esto como que es. Esto es el himno de...
¿El himno?
Qatar 2022.
Maluma no cantó al final allí.
No, allí no, la noche anterior.
¿Alguien de ustedes conoce Qatar?
No.
¿Entiende bien cómo se ha producido o lo que puede significar este mundial para ellos? Para aquellos que vayan, yo como voy a Qatar he tenido que hacer más papeles que para ir al Pentágono. Pero para entrar en el Pentágono, mismamente.
Pero porque no quieren encontrarse gente que vaya sin entradas, gente que vaya, en fin.
Están curando en salud. Sí.
Es que tiene 2 millones de habitantes, leído. Muy poco, muy pequeñito.
Sí. Bueno, 900506006. José Antonio, buenos días.
Buenos días.
Bueno, qué sensación. Sí, dígame.
Bueno, quería opinar sobre el entrenador que tenemos en la selección, si es posible.
¿Le gusta a Luis Enrique?
Sí, a perder, vamos. Me gusta lejos. Vamos. Le pregunto a ustedes, vamos, primero enhorabuena por el programa que me entretiene una barbaridad. ¿Ustedes saben cuál es el último goleador de España de los 3 últimos años? Yago Aspas,
sí. Y este año el Pichichi...
Máximo goleador español. Sí. 3 años seguidos, mejor goleador de España. ¿Usted sabe quién es el titular, central titular de Paris Saint-Germain? Titular. Sí, estamos hablando del tercer equipo de Europa. Vamos a ponerle que sea segundo, tercero, cuarto. Sergio Ramos, cojo, con los pelos sueltos, le da miedo a todo el que pasa por
los pelos sueltos.
Corre hasta el linier. Sí, que se quite la coleta, pero cuando lo ve venir cualquiera de Costa Rica, cualquier alemán, por mucho alemán que sea, de 2 metros, empotrado, se quita de en medio. Hombre, ¿y usted me va a poner a mí a Eric García, que le mira la cara y es como un gato asustado? Sí. Por favor.
Sí.
Es increíble lo de Enrique. No quiere a nadie que le haga sombra en el vestuario. A nadie quiere. Y ese es el problema que tenemos en España. Dios quiera, ojalá, y España lleguemos lejos. Ojalá. Pero que si no llegamos lejos, que coja la maleta y no se vaya de España. Que salga por Asturias y cuando amanezca, que amanezca de Inglaterra para arriba. Sí. De verdad se lo digo.
Amigo,
Porque no. ¿Y el resto de las líneas de la selección le gusta? ¿Le gusta el centro del campo? ¿Le gusta el portero? ¿Le cree que ha acertado en algunas cosas?
Sí. Bueno, el portero no me parece mal. Pero después del portero, hay 2 porteros que creo que en su casa a la hora de comer los conoce. Yo no los conozco. Cuando va a su casa a comer, dice, oye, sí, que este es de aquí, de esta casa. Pero, hombre, tenemos a Kepa, tenemos a De Gea, y dejamos atrás a esos 2 porteros. Si se refía a Unai Simón, ¿qué ponemos? ¿Para Raya este, que no sabemos quién es?
Este juega en un equipo de la Premier.
De Chichinabo, perdón por la palabra.
El Brentford, ¿no?
Un
sí.
equipo de la Premier de Chichinabo.
Y el otro también juega por ahí.
De Gea. ¿Quién juega en el Manchester? De Gea. ¿Quién juega en el Chelsea? Kepa. Hombre, equipos punteros de la primera división inglesa, pero usted me va a poner a mí esos 2 porteros con los 2 que ha llevado, por favor.
Sí, se ve que no está muy de acuerdo.
Ahora,
yo sí defiendo el planteamiento de Luis Enrique. A mí me parece que no llevar a Sergio Ramos es un acierto, porque puede suponer que un tipo que ha estado siempre de titular no lo va a hacer con Luis Enrique, y eso puede suponer un problema en el vestuario.
Yo lo pongo titular porque me parece que es mejor que Eric García 27 veces.
Fíjate, Eric García soy yo, ¿qué me entiende?
Te digo una cosa, lo que hace Luis Enrique con los centrales es salir con el balón jugado. Sergio Ramos, o sea, Eric García tiene una mejor salida del balón que Sergio Ramos. Entonces yo es verdad que confío, más que nada porque en la Eurocopa yo creo que fuimos incluso más injustos con Luis Enrique, y oye, llegamos a unas semifinales que perdimos en penaltis y que podríamos habernos metido en la final perfectamente.
A mí lo que me hace gracia es cuando dicen, es un equipo para el futuro. Es que una selección no puede ser para el futuro, tiene que ser para un campeonato ahora, que se juega en 15 días, en 10 días, en 5 días. Vamos a ver.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo está, Mario?
Bueno, os cuento... Muy bien, gracias. Os cuento muy rápidamente. Yo soy monitor de pádel. Entonces, estoy federado, obviamente, por la federación, y una de las ofertas que salen habitualmente son para ir a trabajar allí. O sea, a Qatar, a Dubái, a Arabia Saudí, me pagan muy bien. Pagan extremadamente bien, son 6 meses, si dominas un poco el inglés, yo, bueno, pues hablo el inglés fluidamente. Digo, bueno, pues hablé con mi mujer, oye, pues mira, nos podemos ir a... Puedo ir directamente 6 meses, vengo con un dinero, porque pagaban bien, ya te digo que más o menos unos 3.500, 4.000 al cambio por mes, más todo pagado, absolutamente todo pagado. Ya lo tenía más o menos todo contratado, o sea, para ir, y hablé con dos alumnos míos, que habitualmente tienen que estar allí en Qatar, y me dijeron, mira, májete, no vayas, no vayas. Digo, ¿por qué no veáis? Es una buena oferta y tal. Me dijeron, mira, para empezar, los occidentales viven en islas. Vivimos en islas, mejor dicho. Una isla de la que te dicen, puedes salir, pero te recomiendan no hacerlo. Dice, porque si sales fuera de esa isla que tienen los occidentales, pues mira, te puedes cruzar pues con una... Imagínate tocar a una mujer y ya está, te la puedes liar. O sea, me contó muchísimas anécdotas. Decía, mira, yo te recomiendo no ir. Y bueno, entre otras me quedé con una anécdota que me dejó totalmente alucinado, que es... me comentaron, mira, tienen unas rectas brutales para comunicar los diferentes sitios, y si tienen tanto dinero, que los hijos de los jeques cogen un, imagínate, un Lamborghini, un Porsche, se dedican a correr por las noches a toda velocidad por esas rectas, y que no se complican la cabeza, que cuando llegan el coche está los 15 kilómetros, lo que ya han hecho a toda velocidad, están destrozados y que los dejan ahí tirados. Es que no se complican la cabeza por nada. Así que al final pues hablé con mi mujer y me decidí quedarme en España, que estoy más tranquilo.
Pero le advertían sus amigos que podía usted meterse en un lío por cualquier cosa, por hablar sí, con una señora, claro. No creo, ¿no?
Me dijeron que sí, me dijeron, oye, mira, si tú ahora mismo te pones a hablar con una persona, una señora efectivamente, que van siempre con sus, bueno, sus típicos trajes cubiertas, y llegaba el marido que te podía buscar un problema. Y dice, y es que además no se andan con chiquitas, que había habido casos, según me contaron, de pues, gente de también occidental que habían acabado en la cárcel. Y dice, mira, yo no te lo recomiendo. Dice, pero bueno, a partir de ahí decide tú. Ya te digo, alumnos míos de pádel.
Bueno.
Ten cuidado porque tú eres muy goloso y allí veremos a ver.
Está entretenidísimo ese país.
Es un hombre occidental, imagínate una mujer occidental allí.
Bueno, ayer vimos imágenes de chicas occidentales que bueno, no, estaban vistiendo normal como irían en cualquier ciudad europea, por ejemplo, pero yo sé que hay determinados países que ya me he quitado de mi agenda, o sea, no, lo he dado por supuesto que no voy a ir, entre ellos es Qatar. Y te digo, aún así tengo la sensación de mucha hipocresía en este tipo de boicot o en este tipo de posición. ¿Por qué? Porque seguramente continúo comprando ropa en tiendas cuyos talleres siguen siendo sospechosos de explotar a la gente, zapatillas que a lo mejor han estado cosidas por menores, consumo productos de empresas participadas por Qatar, de otras empresas que sin estar participadas por Qatar pues lo están por países que vulneran los derechos humanos. Es decir, que es un poco un postureo, y te lo digo yo misma que lo quiero hacer, o sea, es decir, que no van a ver un duro mío allí porque vaya de turista, pero efectivamente luego te sientas y ves los partidos, es decir, que
claro, eso te iba a preguntar si vas a ver el mundial.
Sí, lo voy a ver porque tengo la misma vida social que una alfombrilla de baño, y si ya no veo los partidos que los dan gratis ya
no. Y además,
habla tú, Alberto, hijo.
No, que lo que yo había visto en redes sociales, vamos a ver, el boicot, al final Qatar ya tiene todos los contratos cerrados, publicitarios, y ya lo que le queda es tener el dinero. Que no se viese el Mundial, pues sería una anécdota televisiva, más que hacerle daño al país. O sea,
claro. María Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
A ver, yo quería también sobre este tema hablar no de mi experiencia, porque afortunadamente no he ido nunca allí, ni voy a ir. Sí que tengo un hijo que ha estado por allí y la verdad es que, bueno, pues es un poco penoso. Pero bueno, que el tema está en mi conciencia, que cómo se les ocurre, de todos los países que hay en el mundo, ¿habrá alguno que sea, no sé, que tenga esa conciencia con la gente, que por ahí no la tienen, porque ahí los derechos humanos brillan por su ausencia? Ahí el que se muere, pues no sé ni siquiera si le entierran, ahí le dejan y se acabó. Y esos campos de fútbol y esas impresionantes jaqueaces que hacen por ahí, pues ¿qué? Lo hacen unos poquitos obreros que están ahí a verlas venir y cuántos se mueren y ahí les dejan. Y eso es una verdadera vergüenza que todos sabemos y encima lo aplaudimos. Pues yo no, mire, yo hasta el punto de que de verdad no voy a ver ni un partido de fútbol. Y ya me duele por España, porque quiero a mi equipo, quiero a mis equipos, pero yo es que no puedo. A mí esa, la conciencia mía no me deja llegar hasta ahí. Y no es que sea yo la mejor del mundo, ojalá fuera, pero es que no puedo, ¿sabes? Yo con esa, sabiendo lo que hay, soy incapaz.
¿Qué tal, Juanjo? Buenos días. Hola, Juanjo.
Buenos días, saludos para todos.
Gracias, señor. Bueno,
gracias. Yo estuve en Doha hace pues aproximadamente 10-11 años haciendo el hospital de Doha. Bueno, haciendo, ya trabajando, claro, cuando se estaba haciendo el hospital de Doha. Uh-huh. Y allí, excepto socializar con ellos, el resto es todo un poco una vida normal. Es decir, son muy excéntricos, por supuesto. Es decir, tienen el dinero por castigo, entonces, claro, pues lógicamente hacen lo que les sale de las narices. Tú vas al Carrefour a comprar como yo iba y si ellos entran delante de la fila, entran y no les puede decir nada. Es decir, normas que nos dijeron que teníamos que cumplir por el bien nuestro, claro. Y por el resto, pues se bebe alcohol. Vamos, hay alcohol en pubs, en discotecas que ellos tienen. Hay otro tipo de vicios, todos muy caros y pagados. O sea, si los pagas y ya está.
Claro, porque, el Carrefour, debe ser no muy barato, ¿o sí?
No, la verdad es que los precios, pues como aquí, la verdad es que yo no vi precios caros. No, en aquella época, a ver, yo la comida, yo soy un poco cocinillas, ¿vale? Y entonces a mí la comida que nos hacía ahí un cocinero que nos llevaron a nosotros con los trabajadores, pues la verdad es que de cocina no tenía ni idea. Sería el primo de alguno que pasaba por allí y yo me compré mi cocinita eléctrica, mi sartén y mis cosas y tal, y yo comía cerdo no hay, alcohol no hay, vinagre no hay. Porque el del alcohol, es decir, no hay nada que tal, pero pues eso también era pollo de todo eso, y el pollo viene de Arabia Saudita, es al precio de España más o menos, o sea que no era, en aquella época, no era caro, y la ternera y todo eso venía de esto de Australia y cosas de tal, y el resto, pues todo, no sé, no era, los precios no eran caros. Tomar una cerveza allí en un sitio de estos, de eso sí, ahí pagabas por una pinta, pagabas 12 euros.
12 euros por una cerveza.
15 años.
Sí, sí, 12 euros por una cerveza y un cubata valía 15 pavos y era el típico vasito de esto tipo Estados Unidos o Inglaterra, el echarte, es decir, no como nosotros que echamos lodo lleno en el vaso tubo y un buen chorreón de whisky, por ejemplo. No, allí es todo medido y lo pagas, claro, pero esos vicios se pagan, nada más.
Sí.
Y luego desayunar y vamos a desayunar al zoco y tal, y bien, y no era caro, podías, accesible era.
Por ejemplo, en Abu Dhabi sí que hay cerdo. No se vende en una tienda al lado, dijéramos, o dentro de la tienda. Sí, sí, alcohol también. Y tienes que dar, hay un letrero que pone non-Muslim foods y tú le das al botón y se abre y es el reino de Oscar Mayer, vamos a ver. Ahí están todos los cerdos de Europa.
Los vinos son muy caros, Carlos. Los vinos son, llegaste a comprar allí.
Sí, sí, sí. Son un poquito más caros que aquí. Tampoco mucho más, ¿eh? Tampoco mucho más, pero un poco
como
más
si lo comprase en un restaurante, a lo mejor.
Quizá. Menos. Quizá incluso menos. A lo mejor y menos, ¿no?
Claro.
Pero sí, y además vinos españoles, vinos americanos, vinos de todas partes. Pues eso es lo
pero
que
vamos,
es.
Que tampoco tiene que ir a beber vino a Qatar, vamos a ver.
Claro.
Es como si te vas, yo recuerdo que nosotros fuimos a hacer un programa a Nueva York y uno venía indignado porque había pedido unos boquerones fritos y le habían pedido, le costaba una fortuna, pues no pida boquerones fritos en Nueva York.
Bueno, os presento a Pepe Murcia es entrenador del Al Muayter SC de Qatar.
Pepe Murcia, claro.
Sí, pues lleva más de una década en el extranjero, fue entrenador, estuvo en el Atleti, vamos,
y
se ha dado la vuelta por medio mundo. Pepe Murcia, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Gracias por atendernos, Pepe, porque no sé si te hemos sacado del trabajo o esta es la hora de...
Me ha cogido haciendo la compra.
Eso. Bueno, ¿cómo están los precios ahora mismo donde estás haciendo la compra, Pepe?
Bueno, pues para lo que es el mercado aquí, pues en relación
a salario y demás se ajusta, ¿no? Pero bueno, si quieres buscar algo más a la mano, algo más barato, algo más accesible, hay sitios, hay lugares, pues lógicamente, como en todo, en cualquier país hay sitios más accesibles que otros, pero en relación, ya te digo, al sueldo y demás, yo creo que se ajusta.
La vida cotidiana de Qatar es una vida tranquila, me imagino. ¿Se cuesta uno hacerse a las normas que tengan los qataríes o tampoco tienen tantas?
Vamos a ver, yo hasta una etapa que estoy aquí, son 5 años, ¿no? En total, yo no he tenido personalmente ningún problema en el aspecto de adaptación. Y bueno, sí oigo algunas cosas como que yo de que se puede andar de pantalón corto. Yo voy todo el día por la temperatura, lógicamente, en pantalón corto, siempre lo puedo. Bueno, en los sitios gubernamentales, ¿no? En las administraciones, que hay gente que...
No oigo un caso.
No, no se oye, no se oye.
Supone un obstáculo muy muy grande porque allí en desde el baño, acuérdate tú, que ya tenemos cuando tú y yo cierta edad, también en la iglesia teníamos que entrar un poquito, o las mujeres un poquito, pero no creo que... Yo no veo tanta restricción, o quizás sea que yo he normalizado todo, también puede ser, ¿no?
Claro. Esto, ¿qué va a pasar con los estadios de fútbol una vez acabe el Mundial?
Más allá del Mundial, yo creo, por los años que llevo aquí, que tratarán de darle uso. ¿De qué forma? Bueno, Qatar ha apostado, desde la parte del conocimiento que yo tengo, ha apostado por los eventos deportivos, ¿no? Te digo esto porque cada club aquí tiene su estadio también, ¿no? Y seguirán en uso. Los actuales estadios para el Mundial son de una envergadura, digamos, 5 estrellas, podemos denominarlo, como exige FIFA. Y quizás para darle uso tengan que seguir apostando por acontecimientos deportivos o de otro tipo, porque realmente van a quedar, creo que de los 9, 8, porque uno es transportable. Yo creo que lo van a transportar a África, no sé a qué país, me comentaron. El 974 es un estadio hecho a base de container, y esos containers se pueden, bueno, desmontar, lógicamente, y creo que lo van a transportar a un equipo de África. Pero para darle utilidad a esos estadios, creo que tendrían que seguir apostando. Sé que la siguiente Copa de Asia se va a celebrar aquí, la Copa del Golfo también, porque si no quedaría bueno, un estadio magnífico, pero lógicamente habría que darle uso.
Hombre, el visto ayer el partido de Qatar, claro, el nivel es comparado con cualquier otro equipo. Bueno, Ecuador parecía Brasil, habíamos dicho ayer aquí, ¿no? Jugó muy bien. ¿Hay afición o no hay afición? ¿Esto puede despertar la afición en Qatar?
A ver, hay que analizar un poco el país, Carlos. El país, no sé si estaremos 2 millones, 2,5 millones, incluso 3 millones de personas. Pero Qatari, 100%, yo creo que es un poco más del 10%, ¿no? Podría dar 15%. El deporte no está muy arraigado en la cultura, ya no solo Qatari, sino árabe. Eso lo sabemos todo, ¿no? También lo saben, ¿no? No es algo que en su cultura esté, insisto, muy, muy arraigado. Mayormente las posibilidades que sean aquí de deporte de alta competición, las ofrece, las prestaciones ofrece gente que bueno, lleva ya años aquí, incluso que siendo extranjero han nacido aquí porque sus padres han emigrado y demás, Túnez, no sé, Irán, Kuwait, Marroquí, Egipto, hay mucho también, ¿no? Pero sí es cierto que, el deporte no está muy arraigado en la cultura, en la sociedad qatarí, y en ese sentido los técnicos extranjeros sí creo que estamos aportando por, pues, ese grado de experiencia que bueno, en algo como el deporte está muy arraigado siempre en nuestra sociedad.
Él es Pepe Murcia, entrenador en Qatar, que nos ha atendido. Le hemos asaltado así en medio de la compra. Pepe, un fuerte abrazo y mucha suerte.
E igualmente, suerte para vosotros también y para España.
Bueno, y ahora, damas y caballeros, la guinda la pone Antonio Agredano, el que separa la paja y el grano.
A medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa, dijo el futbolista argentino Carlos Tevez.
Qué bueno.
Yo ni siquiera he necesitado ganar nada para hamburguesarme. Empieza el Mundial de Qatar y ya no me siento futbolista, ahora me siento más balón. no solo estéticamente, también la madurez, que es cosa de ir de un lado a otro ciego, errático, en un campo muy limitado y golpeado por todo. Simpatizo con la pelota, es inevitable. La vida adulta se parece al fútbol en que ganar está bien, pero la mayoría firmaríamos un empatito. El Mundial de Qatar nos recuerda además que no todo es tan idílico como en nuestro país, aunque muchos nos quieran hacer creer que en España vivimos en una suerte de tiranía blanda, corrompida y hostil. Lo cierto es que fuera de nuestra frontera, fuera de esta noble, contradictoria y avejentada Europa, hay sociedades oscuras y despóticas donde los derechos humanos son obstáculos y no objetivos, aunque nuestro melodrama doméstico se cuele por las redes y los informativos. El fútbol es como el ajedrez, pero sin dados, dijo otro jugador, el alemán Lukas Podolski. Yo creo que el fútbol solo se parece al ajedrez en que hay jaque, en este caso el jaque de banda o el jaque inicial. Bueno, en fin, yo sé que es malo, pero tenía que hacerlo. Sí, sí, por lo demás, el fútbol no es tan blanco y negro como el ajedrez. Está lleno de matices, de paso intermedio y de lectura amplia, ¿no? Yo estoy loco porque empiece a rodar la pelota para olvidarme de dónde se juega. Y podrán decirme que soy un frívolo o un desahogado, porque hay quien no verá el evento por ser en Qatar. Y le entiendo que no lo vean, quiero decir, pero entiendo menos que lo cuenten. Porque siempre he pensado que cuando uno hace cosas buenas y las hace públicas para que todo el mundo sepa lo bueno que es, esas cosas abandonan la moralidad y se cuelan ya en la vanidad y en el onanismo. Es una suerte de mercadeo emocional que a mí me da un poco de sarpullido. Pero bueno, allá cada cual con esto del Mundial. Vamos a hacer un cálculo. Siendo yo muy optimista, digamos que yo voy a vivir 80 años, son 20 mundiales. Como nací en el 80, con este de Qatar ya llevo 11 Copas del Mundo. Joder. Si doblo la servilleta, digamos, en el 2060... que digo, largo me lo fío, me quedarían solamente 9 Copas del Mundo por vivir. A lo que voy, nada que se celebre cada 4 años debe tomarse la ligera. Así que yo voy a ver el Mundial. Voy a sacar la camiseta de España del cajón, voy a insultar a quien sea que nos toque, pegándole gritos al televisor. El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes, nos recordaba Jorge Valdano. Y yo ya no tengo edad para ponerme a discutir con la gente.
Antonio Agredano, come poco, come sano.
Aunque esté hamburguesado.
Ahora noticias a las 11, con permiso.